prnoticias.com. Podcast Onda Saludable. Play.
Para informarte en salud, Onda Saludable con Mar Muñoz.
Lamentablemente, la mayoría de las veces que el tema de la vacunación salta a la primera plana informativa no es debido a que la ciencia haya descubierto un nuevo avance. Muchos son los casos en los que la evidencia científica que respalda la vacunación ha aparecido en la prensa enfrentada a los argumentos ideológicos de quienes esbozan teorías conspiratorias de las farmacéuticas y de los gobiernos y meten miedo a la sociedad con mensajes que exageran ciertos efectos secundarios. Estos personajes inundan Internet de datos falsos sobre la efectividad de la inmunización y aprovechan los errores y las negligencias que han existido en la historia de los tratamientos para respaldar su postura contra la que la ciencia considera uno de los mayores avances contra las enfermedades en la historia de la humanidad, las vacunas. En concreto, la Organización Mundial de la Salud estima que evitan entre 2 y 3 millones de muertes al año. A la luz de estos datos, cabe preguntarse qué se está haciendo mal desde los medios de comunicación para que siempre que surja un caso sobre un niño que no ha sido vacunado por sus padres, se genera esta falsa expectativa de que existe un debate científico entre pro-vacunas y antivacunas. Hoy está con nosotros Marta Reyes, directora de Comunicación y Marketing de Sanofi Pasteur MSD, para ayudarnos a conocer todos los retos que plantea la comunicación sobre vacunación. Bienvenida a Onda Saludable, Marta.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mar, por invitarnos.
Gracias a ti por haber venido. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado, Marta, pero también cabe decir que pocos avances cuentan con un respaldo tan sólido como es en este caso, ¿no? Como con el caso de las vacunas. ¿Qué conclusiones arrojan los estudios que se realizan sobre la vacunación de la población?
Mira, lo primero que me gustaría que quedara meridianamente claro es que las vacunas que están comercializadas y que se utilizan de forma rutinaria en el día a día son eminentemente seguras. Y no podemos olvidar que los controles de seguridad durante el desarrollo de cualquier tipo de medicamento, y las vacunas forman parte de este mundo, son absolutamente rigurosos, estrictos durante todas las etapas, como digo, de su desarrollo clínico, pero también cuando son puestas a disposición de la población en vida real. Estos controles constantes de seguridad se efectúan por agencias reguladoras de una forma rutinaria, como digo, y de una forma constante. Y en el caso específico de las vacunas, como mencionaba, con especial intensidad y con especial rigor. Y la explicación es muy clara. Las vacunas han estado ligadas tradicionalmente a la prevención de enfermedades inmunoprevenibles en la población infantil. Por lo tanto, estamos hablando de niños. Y en segundo lugar, estamos hablando de niños sanos. Por lo tanto, si hay un principio básico de cualquier intervención en medicina, es que se interviene, pero no para hacer daño, sino todo lo contrario. Y en este caso, como digo, las vacunas tienen controles muy, muy estrictos durante todo su desarrollo clínico, que llega a durar alrededor de 15-18 años, y en el cual además se invierten 500-600 millones de euros. Y una muy buena parte de todo ese desarrollo clínico está destinado a las primeras fases, precisamente a demostrar que son seguras y que no ejercen ningún tipo de efecto contraindicado. Bien es cierto que como productos farmacéuticos, en este caso como productos biológicos, no hay ningún producto biológico ni producto farmacéutico que sea 100% seguro. Las vacunas mayoritariamente se inyectan y una reacción adversa muy frecuente es dolor en el lugar de la inyección, como es lógico, o enrojecimiento o hinchazón. Es decir, tienen unos márgenes de seguridad muy vigilados y muy estrictos, pero no están libres al 100% de producir algún tipo de efecto secundario, que mayoritariamente suelen ser leves y de baja intensidad.
Los antivacunas suelen respaldar sus argumentos haciendo referencia a aquellos estudios cuyos resultados no han sido del todo satisfactorios. Esto es de lo que hablábamos. ¿Podrías explicarnos de qué estudios estamos hablando? Porque al comentarnos tú, por ejemplo, que todas las vacunas pasan un desarrollo clínico de 15-18 años, me parece muchísimos años para que algo falle, ¿no? Entonces, ¿en qué argumentos se basan estos antivacunas?
Bueno, yo desconozco los argumentos que pueden utilizar este tipo de grupos. Yo lo que sí que puedo manejar es el peso de la evidencia científica, que es la que nos avala. Y los años de experiencia y las dosis, los millones de dosis y los millones de niños vacunados a lo largo de los años. Las vacunas han sido responsables, por ejemplo, de la erradicación de enfermedades que a día de hoy es muy difícil que veamos en países como el nuestro, ¿no? Como por ejemplo puede ser la viruela. Han prácticamente desaparecido, si bien todavía no están erradicadas, enfermedades que es muy difícil que a día de hoy se vean incluso en un hospital. Hay residentes de medicina que no han visto nunca jamás un sarampión, que no han visto nunca jamás unas paperas, una rubeola, una difteria. Por lo tanto, esa experiencia, ya no solo la que se gana durante el desarrollo clínico, sino esa experiencia que se gana en el día a día, vacunando a niños, a millones de niños en todo el mundo y recogiendo, porque todas las autoridades regulatorias recogen en el día a día cualquier tipo de sospecha de efectos adversos y hacen cortes periódicos en los que analizan esa evidencia científica y ven si en el corte de niños vacunados se está produciendo una mayor incidencia de algún tipo de incidente que pueda ser considerado un efecto adverso. Uh-huh. Y si comparado con controles históricos o con personas no vacunadas, ese mismo incidente permanece igual, se considera que la vacuna está siendo segura. Por lo tanto, estamos hablando del peso de la evidencia científica de miles y miles de investigadores, de millones de euros puestos detrás de recopilar información y de recopilar datos.
Y de muchos años.
Y de muchos años, efectivamente, frente, bueno, pues a una serie de argumentos que carecen en muchos casos, ¿no?, de evidencia científica, como en muchos casos se ha demostrado, ¿no? En, uh-huh. en alguna ocasión ha habido algún artículo que ha tenido una relevancia muy, muy potente, como fue la vinculación de algunas vacunas, por ejemplo, con el autismo, y ese artículo finalmente se demostró que era falso y hubo que retirarlo, y ese mismo medio rectificó y declaró,
es que no para menos.
Declaró que ese artículo había tenido que ser retirado porque se basaba en evidencias que no estaban en ningún momento contrastadas, que eran evidencias falsas. Uh-huh. Por lo tanto, es poner en la balanza el peso de la evidencia, el peso de años de experiencia, de millones y millones de niños, de millones de vidas salvadas, frente, bueno, pues a otro
a un
tipo
grupo
de argumentos
minoritario, ¿no?
Bueno, y otro tipo de argumentos.
Uh-huh. Algunas personas, ya alejándonos un poco de lo que de estas personas que van, que, según mi opinión, con muy malas intenciones, algunas personas creen que por el hecho de que algunas enfermedades prevenibles mediante la vacunación, como las que tú has dicho, ¿no?, el sarampión o la viruela, estén ya erradicadas, no hay motivos para vacunarse. Esta es una de creencia muy peligrosa y uno de los muchos mitos que circulan sobre la vacunación. ¿Qué otras falsas creencias persisten hoy en día?
Bueno, yo te puedo decir al respecto que uno de los puntos en los que todas las agencias sanitarias y todas las autoridades sanitarias ponen especial énfasis y toda la comunidad científica es en la necesidad de no bajar la guardia. Y me restringiría al ámbito de nuestro país, ¿no? Nuestro país. En España tenemos unas coberturas vacunales de las vacunas incluidas en calendario que son ejemplo en muchos otros países, llegando a coberturas del 95-98%. Esto es tremendamente importante porque, en opinión de los expertos, una bajada en 2-3 puntos porcentuales de esas coberturas de vacunación producen que el virus ya no esté perfectamente controlado, sino que haya un cierto nivel de circulación de virus. Ese nivel de virus circulante pone en riesgo a aquellas personas que no están vacunadas o, incluso peor, a aquellas personas que por tener alguna patología de base, por ejemplo, alguna inmunodeficiencia, no pueden vacunarse y son el eslabón más frágil, a los cuales ponemos en riesgo si no tenemos bajo control, como digo, el virus con coberturas vacunales muy altas.
¿Otra de las falsas creencias que persisten hoy en día, Marta, que a ti se te ocurra así decirnos, de las que tú veas, que, por ejemplo, Internet, que es foco, ¿no?
Pues mira, una de las, yo creo que de las tendencias más habituales que tenemos en todas las áreas de la medicina, ¿eh? No, las vacunas no son una excepción, no se escapan a esto, es que cuando nos pasa algo, cuando el médico nos recomienda algo, cuando leemos un diagnóstico, inmediatamente acudimos al doctor Google a que nos ilumine y nos diga qué es lo que tenemos, ¿no? Y son cada vez más frecuentes los estudios que se comunican, incluso en el ámbito de la comunidad científica, que analizan este fenómeno. Y, por ejemplo, a finales del año 2015 hubo un estudio americano que analizó un número inmenso de páginas web dedicadas a temas de salud, y dos tercios de esas páginas web analizadas carecían de las mínimas referencias científicas, de referencias bibliográficas, no contenían en ningún momento la opinión de expertos en la materia, ni reflejaban ningún tipo de evidencia científica, como digo, no estaban ni siquiera referenciadas. Por lo tanto, el resurgimiento o el surgimiento de todas estas páginas que carecen de referencias bibliográficas, al final, si no estás metido en el tema, no tienes por qué entender de ello. Entonces te fías de muchas veces de opiniones, de testimonios, de terceros que es fácil elevar a la categoría de verdad verdadera, ¿no? Porque le ha pasado a una persona y lo refleja en una página web. Y yo ahí animo, pues, a en todos los casos, cada vez que tengamos dudas, a acudir a nuestro profesional médico, a nuestro pediatra, a nuestro médico del centro de salud, para consultar todas las dudas que tengamos al respecto de las vacunas y al respecto de cualquier campo relacionado con la salud.
Yo creo que muchas veces la impotencia de los padres es lo que lleva a confiar en la primera información que te llega, lo primero que ves en el doctor Google, ¿no? Un tema que a vosotros os toca bien de cerca es el del desabastecimiento de la vacuna de la varicela. Desde que en marzo de 2013 se decidiera que esta vacuna iba a restringirse solo al uso hospitalario, muchas familias han acudido a Internet no solo a buscar información, sino también a llevar a cabo la compra online de la vacuna. ¿Qué riesgos comporta este hecho?
Bueno, permíteme que en primer lugar me tome la libertad de corregir el término desabastecimiento, porque quizás no es el más acertado. Lo que sucedió en el año 2013, a lo largo del 2013 y que se consolidó en el mes de septiembre del 2013, es que la vacuna cambió a instancias de la Agencia Española del Medicamento su estatus y sus condiciones de prescripción y de dispensación. Y pasó de tener un estatus de producto y que podía ser distribuido a través del canal farmacia bajo una prescripción de un especialista, a tener una catalogación como producto exclusivamente de uso hospitalario. Eso produjo que a la compañía, a las dos compañías que conteníamos o que teníamos una vacuna de la varicela, no pudiéramos difundir o distribuir nuestra vacuna a través del canal de las oficinas de farmacia habitual. Y esta ha sido la situación que hemos tenido durante el año 2014 y durante el año 2015.
Y a ti te tocó a muy poquito de llegar a Sanofi Pasteur.
Sí, recién incorporada.
Qué marrón, ¿no?
Bueno, ha sido interesante y enriquecedor en todo caso, porque desde el punto de vista de la dirección de comunicación en una situación de estas que pocas veces profesionalmente puedes vivir, pues obviamente se aprende mucho y ha habido que escuchar mucho, que hablar con muchas personas, que clarificar. Entonces, como digo, desabastecimiento no había, simplemente hubo una restricción desde el punto de vista administrativo que nos limitaba a distribuir la vacuna únicamente en el ámbito del uso hospitalario. Y eso en el mes de junio del año pasado, en el contexto del Congreso de la Asociación Española de Pediatría, el ministro ya anunció que rectificaba esa medida y que iba a proponer al Consejo Interterritorial la incorporación de la vacuna, previa aprobación de la Comisión de Salud Pública, al calendario de vacunación habitual en edades tempranas, que también, por otro lado, era lo que venía proponiendo y enfatizando la comunidad científica, los pediatras en su mayoría.
Pero en ese periodo, antes de que el ministro por fin consintiera otra vez la vuelta de la vacuna de la varicela a las farmacias, muchos padres tuvieron que irse a países como Cierto. Andorra, Portugal, a buscar la vacuna, y otros, desesperados, fueron a Internet y la compraron.
Sí, durante esos dos años, bueno, pues es una situación francamente insólita y muchos eran los padres que llamaban incluso a la propia compañía, y pediatras y farmacéuticos, pidiéndonos alternativas. Nosotros en todo momento siempre desaconsejamos cualquier vía alternativa que significara conseguir la vacuna por cualquier otro cauce que no fuera el habitual. En todo caso, las autoridades sanitarias siempre mantuvieron que cualquier persona en riesgo o cualquier colectivo en riesgo no iba a tener ningún problema en recibir la vacuna. Y nosotros en todo momento pusimos el énfasis en desaconsejar este tipo de peregrinaciones a otros países, adquisición por internet, etcétera, fundamentalmente porque las vacunas tienen que mantener de forma constante una temperatura de entre 2 y 8 grados. Esa cadena del frío, no podemos olvidar que son, como digo, productos biológicos, productos derivados de seres vivos, de virus y de bacterias, no puede ni por arriba ni por abajo pasar de esa franja de temperatura. Y cualquier tipo de adquisición de la vacuna por otro tipo de canales pone en riesgo la cadena del frío, ¿no? Claro, por un lado podía estar sucediendo que se inactivara la vacuna y estuvieran los papis gastándose su dinero y poniendo todo su esfuerzo con la mejor intención de proteger a su hijo, pero por otro lado le están dispensando una vacuna que era inactiva y que por lo tanto no iba a proteger a su niño. Y por otro lado, porque además en nuestro caso nosotros tenemos, cuando uno entiende bien cuál es la cadena de suministro y la cadena de distribución de las vacunas, en cada caja van dos termómetros, uno que mide el frío, otro que mide el calor, y que siempre, además, te van diciendo en todo el trayecto cuál ha sido las oscilaciones, casi en décimas de grado, que ha tenido esa caja en su interior. Por lo tanto, es un proceso que está absolutamente controlado y cuando abres esa caja tienes la garantía de que la vacuna que va ahí dentro ha estado exactamente en esa franja de temperatura, entre 2 y 8 grados, cosa que era muy difícil de comprobar si un papi se iba a Portugal y la compraba, pues claro, una neverita de las de camping que tenemos todos en casa, es difícil que te asegure esa constancia de temperatura, ¿no? Y qué decir, claro, de canal internet y que te la enviaran a casa. Pues seguramente estas medidas, como digo, de control de esa temperatura, pues no estaban seguramente garantizadas.
¿Qué aprendiste tú de todo lo que de este tema que surgió tan recientemente llegada?
Pues mira, quizás una de las cosas o de las lecciones aprendidas con las que me quedo es el papel que tenemos todos los actores que estamos metidos, ¿no?, involucrados en una crisis de este estilo, en transmitir tranquilidad y transmitir credibilidad y transmitir sosiego a la gente.
Pero esto es muy difícil cuando hablamos de padres que están desesperados por encontrar esa vacuna que asegurará la protección de su hijo frente a una enfermedad que, pues, como todos sabemos, la varicela, que puede ser muy contagiosa, ¿no?
No me cabe ninguna duda que todos los padres, y entre los cuales me incluyo, queremos lo mejor para nuestros hijos. O sea, y si hay una cosa que no podemos soportar es ver a uno de nuestros hijos sufrir, ni por fiebre, ni por dolor, ni siquiera por temas emocionales. Entonces, no me cabe ninguna duda que cualquier padre somos capaces de hacer lo que sea por protegerles. Pero claro, cuando en determinadas situaciones, quizás por desconocimiento o por falta de información o por información sesgada, tomamos decisiones que precisamente en lugar de prevenir o en lugar de proteger le pueden poner en riesgo, es cuando, como digo, todos los actores que estamos involucrados, desde autoridades sanitarias, pediatras, comunidad científica, medios, la propia compañía, pues tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad de prevenir y de informar sobre los peligros de este tipo de prácticas y de dar, por otro lado, la confianza y la seguridad a la población de que las decisiones que se toman son las mejores decisiones y que los cauces habituales son los únicos que garantizan una correcta protección de esos niños, ¿no?
A mí me consta que vosotros estáis haciendo verdaderos esfuerzos para difundir información científica a la población sobre las vacunas, pero ¿qué medidas crees que todavía faltarían poner en marcha para que esta información sea mejor, para que mejore la información que tiene la sociedad sobre las vacunas?
Pues mira, yo creo que un punto muy importante y que además destacamos mucho internamente es que como compañía, desde Sanofi Pasteur MSD, tenemos en nuestras manos una responsabilidad grande más allá de una vacuna u otra, de una marca u otra, más allá de los intereses comerciales. Tenemos algo tremendamente valioso entre nuestras manos y que se llama vacuna, como concepto. Uh-huh. Como concepto que además es un concepto ligado al progreso de la humanidad. No descubro nada si pongo encima de la mesa que una de las claves que sobre las que descansa el incremento en la esperanza media de vida y en la calidad de vida y en el nivel de bienestar que tenemos hoy en día y de los que disfrutamos en los países desarrollados, en gran medida es debido a las vacunas, a la aportación que han hecho las vacunas, y como digo, en proteger y en prevenir de enfermedades que de otra manera se llevaban por delante millones de vidas, ¿no? La viruela se cobraba todos los años 5 millones de vidas. Uh-huh. La gripe, ni qué decir, o sea, venían las epidemias de gripe y se llevaban por delante pues a los más frágiles, además, a la población más frágil, que son los enfermos, las poblaciones más de riesgo. Por lo tanto, desde la compañía, conscientes de esa responsabilidad que tenemos en la gestión de ese bien social,
ese tesoro, ¿no?
Y ese tesoro que tenemos, somos muy cautos, somos muy serios y tratamos de guardar los máximos estándares de ética y de responsabilidad cuando comunicamos sobre nuestros productos o sobre vacunas en general. Y casi todos nuestros esfuerzos van destinados a informar con rigor, como digo, con veracidad, con el peso de la evidencia científica siempre detrás y siempre acompañados de los que realmente saben que es la comunidad científica, ¿no? Y en ese sentido buscamos pues siempre ese peso del que sabe, del que maneja el dato, del que investiga, del que ve a los niños en el día a día, del que sabe realmente de la clínica. Y luego tratamos una parte muy importante de consideraros a los medios como parte imprescindible en hacer llegar estos mensajes de tranquilidad y como digo, de evidencia. Y tratamos de hacer, en la medida en la que podemos, un papel quizás de incluso de formación o de concienciación con los propios medios, porque muchas veces estáis informando de muchas cosas a la vez y es difícil ser experto en todo. Y ahí, bueno, pues intentamos ser aliados vuestros en el sentido de poneros encima de la mesa qué alternativas hay, quién sabe más de cada cosa y dónde podéis encontrar información relevante que muchas veces ni siquiera es nuestra, es de terceros, de autoridades sanitarias o de sociedades científicas.
Después de 4 años al frente del Departamento de Comunicación de Sanofi Pasteur MSD, Marta, ¿dirías que la comunicación sobre vacunación tiene sus peculiaridades propias con respecto a la que se hace de otros medicamentos?
Sin lugar a dudas. Las vacunas yo creo que le preocupan y le ocupan a todo el mundo. Porque además reflexionamos en el día a día poco sobre ellas. O sea, se ha convertido en algo tremendamente rutinario, igual que abrir un grifo y que te salga agua, el que cuando nace tu niño, tú vas al centro de salud, le revisan, le miden, le tallan, le pesan, te dan una serie de consejos, pasa al despacho de al lado donde está la enfermera y le pincha. Uh-huh. Y esto es algo que es tan rutinario que a veces se nos olvida que está ahí. Y en ese sentido, desde la experiencia de estos 4 años, yo me quedo con que uno de nuestros papeles precisamente es que las vacunas no mueran de éxito. Que no se nos olvide que ese acto rutinario que sucede todos los días en los miles de centros de salud de este país y que a lo largo del año vacunan y se protegen millones de niños, que no se olvide que está ahí. Para ponerlo en valor, y por lo que decía antes, para evitar precisamente que se baje la guardia y que nos confiemos y nos sintamos seguros ya protegidos, digamos, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pues sí, sí pasa. Los científicos dicen que cuando pasas 2 puntos por debajo de esas coberturas de vacunación y pasas a límites del 95 para abajo, el riesgo empieza a existir.
Además, fíjate cómo somos las personas que estamos reclamando una cura, ¿no?, para determinadas enfermedades, una cura para el Alzheimer, una cura para el Parkinson, una cura que venga en forma de vacuna o de cualquier otro medicamento. Y cuando tenemos la cura para muchas enfermedades sobre la mesa, en la farmacia, en el centro de salud, sacamos tantos problemas a relucir, ¿no?
Sin lugar a dudas. Mira, y tenemos dos ejemplos, por desgracia, pues muy recientes, ¿no? Que ha sido pues toda la crisis del ébola y ahora del Zika. Inmediatamente lo que reclama la sociedad civil es que se pongan inmediatamente todos los actores involucrados, privados y públicos, a investigar una vacuna para que podamos estar protegidos, ¿no? Entonces, es sumamente interesante el efecto, ¿no? En cuanto surge una enfermedad infecciosa que no conocíamos o que frente a la cual no tenemos a día de hoy herramientas, lo primero que se pide es, por favor, pónganse manos a la obra y desarrollen una vacuna en tiempo récord, ¿no?
Exactamente.
Nosotros acabamos de terminar de desarrollar una vacuna para el dengue, que no es un problema en las sociedades y en los países desarrollados, pero sí lo es y mucho en países en vías de desarrollo, ¿no? Que esa es una también de las asignaturas pendientes, el que seamos conscientes de lo privilegiados que somos en determinados países, primero porque las vacunas que existen las tenemos accesibles, y las tenemos, como tú decías hace un momento, al alcance de la mano, y luego por otro lado porque de alguna manera con las condiciones de vida que tenemos aquí estamos protegidos frente a otras muchas enfermedades que a día de hoy todavía no tienen vacuna.
Marta, las redes sociales son un instrumento clave para comunicar, sobre todo de un tema tan importante como las vacunas. Yo creo que la gente quiere interactuar a través con la industria farmacéutica, con sus profesionales sanitarios, en el tema de, por ejemplo, la varicela, ¿no? Se vertieron muchísimos mensajes a las redes sociales reclamando esa vacuna, pidiendo información. ¿Vosotros le sacáis el provecho desde el Departamento de Comunicación de Sanofi Pasteur?
A ver, las redes sociales para las compañías farmacéuticas son complicadas. Son complicadas porque en la línea que decía al principio de control exhaustivo de cualquier tipo de efecto adverso, cualquier persona que cuelgue algo o que mencione algo en una red social respecto a algo que le ha podido pasar después de haber sido vacunado, si nosotros lo recibimos, inmediatamente tenemos obligación de notificarlo. Entonces, el seguimiento de las redes sociales hay que hacerlo cuando estás preparado, cuando tienes los recursos para ello y siendo muy consciente de la responsabilidad que adquieres, ¿vale? De captar todo este tipo de información y de notificarla en tiempo y forma a las autoridades regulatorias. Ahora, sin lugar a dudas, no podemos vivir a espaldas de cómo se está desarrollando y cómo está evolucionando los canales de comunicación en nuestra sociedad, y las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Nos enteramos de todo a través de Twitter, en tiempo real, claro, en décimas de segundo. Ya estamos viendo una noticia que se acaba de colgar hace 2 segundos, ¿no? O 6 segundos. Entonces, para nosotros es una herramienta importante divulgativa. Como sabes, las limitaciones promocionales en la industria farmacéutica existen y están ahí y estamos todos sujetos. Y nosotros, que además como compañía cumplimos unos estándares éticos y deontológicos que van incluso más allá y son más estrictos que los que establece el propio Código de Farmaindustria, nuestra patronal. Pero indudablemente estamos presentes en redes sociales, somos activos en redes sociales y creemos que es un canal muy propicio, sobre todo para hacer esa labor de concienciación y de divulgación de lo que significa el concepto vacuna en general, ¿no? De este bien social y este bien de la humanidad que tenemos en las manos, y tratamos de cuidarlo y de darle el valor que tiene a través también de las redes sociales. Canales tradicionales y redes sociales.
Hay que unificarlo, la multicanalidad es ahora lo que se ha impuesto, ¿no?
Lo online y lo offline en nuestra vida esa línea ya no existe.
Ya no existe.
No sabes dónde has leído, no sabes si lo has leído en una página web, si lo has leído en Twitter, si lo has leído en Facebook o si lo has leído abriendo el periódico una página. Entonces, igual que no existe esa diferenciación en nuestra cabeza, tú sabes que lo has leído, en las estrategias de comunicación de una compañía que quiera ser puntera en su forma de comunicar, esa diferenciación tampoco debe existir. Debes estar presente en un lado y en otro, y además tener mensajes absolutamente homogéneos y coherentes en ambos mundos, en el offline y en el online. Como digo, siempre siendo muy respetuosos con las limitaciones que tiene cuando te estás dirigiendo a público general, ¿no? Y a opinión pública.
Básicamente es hacer comunicación, pero hacia un mundo que ya se ha transformado, que ha vivido esa transformación digital. No es más ni menos que eso, ¿no?
Esa es la belleza y la complicación de todo esto, sí, ni es más verdad. Ni menos que eso.
Marta, ¿en qué proyectos estáis trabajando actualmente las personas del Departamento de Comunicación de Sanofi Pasteur MSD para el corto medio plazo? ¿Qué proyectos tenéis ahí encima de la mesa?
Pues mira, precisamente esto de lo que estábamos hablando ahora mismo es una de las patas importantes en nuestras estrategias de comunicación. Hemos empezado tímidamente en redes sociales y en canales digitales y queremos consolidarnos y cada vez siendo menos tímidos y menos cuidadoso, pero sí siendo más frecuentadores de las redes sociales. Y bueno, también con las limitaciones de internas que tenemos, en el sentido que somos las manos que somos, pero ya casi en cualquier foro científico, por ejemplo, nos gusta y nos parece que es nuestra responsabilidad cuando asistimos a un foro científico el traducir las novedades, las innovaciones que se estén comunicando en esos foros, traducirlas a un lenguaje muy asequible por toda la población y reflejarlo en nuestras propias redes. Y eso lo hacemos. Lo hacemos con cierta frecuencia a través de redes sociales. Entonces es una pata estratégica muy, muy importante. Y continuamos trabajando en identificar todos esos mensajes que, como digo, pongan en perspectiva y en valor lo que aporta día a día la vacuna a nuestra sociedad, en términos ya no solo de evitar enfermedades, de controlar virus, de disminuir morbi mortalidad, de proteger a los más frágiles, sino también en términos de sostenibilidad del sistema sanitario, porque las vacunas están catalogadas como una de las intervenciones más coste eficientes para el sistema sanitario. Eso se conoce poco y se sabe poco. Muchas veces se habla de vacunas en términos de gasto en lugar de en términos de inversión, y es indudablemente una inversión en salud, en calidad de vida y en prosperidad. Cuanto más controlemos la enfermedad y cuanto mejor sea nuestro estado de salud, mayor es el progreso económico de un país, ¿no?
Desde luego que sí, Marta. Marta, pues ha sido un verdadero placer contar contigo aquí en Onda Saludable. Lo decíamos al principio del programa, lamentablemente siempre que se habla de vacunación se hace cuando salta a los medios algún caso de algún niño que no ha sido vacunado por sus padres, por estos padres que, pues eso, fomentan un debate que realmente no existe. Ojalá que vuestros esfuerzos sirvan de algo y consigáis que por fin la ciencia permanezca, porque permanece, hemos dicho que el debate no existe, en ese hueco que le pertenece. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.